Bueno, empezamos este primer bloque del programa en donde vamos a hablar de la buena salud. Pero la buena salud que a la cual nos invita la profesora Graciela Pérez Martínez y fundamentalmente aplicada a la clave para cumplir años con buena salud, ¿no? Que no es poca cosa. ¿Cómo te va, Graciela? Bienvenida.
Buen día, maravilloso día, celeste cielo, sol. Bueno, la verdad que no nos podemos quejar. Estamos bien, por lo menos en donde yo estoy, en la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que no en todo el país está igual, ni fuera del país tampoco. Bueno, cada uno con su clima. Pero bueno, yo agradezco cada día que vemos el sol y el cielo celestito. Nos da vida realmente.
Bueno,
sí,
contanos
tu pregunta,
un poco.
O sea, tu pregunta o el tema que hemos propuesto para el día de hoy es un poco para ayudar realmente, porque vemos que hay como una constante creencia de que envejecer y enfermar van de la mano.
Claro.
Esto es algo que se instaló culturalmente, muchas personas lo creen, y por lo tanto sienten que, bueno, que no se puede hacer nada, que están condenados, y sin criticar a nadie y sin nombrar a nadie, optan por un camino en el cual no están creyendo en que pueden estar saludables a pesar de cumplir años. Esto es lo que en general las propuestas desde la mirada naturista proponen, justamente, valga la redundancia, si podemos estar vivos y sanos, la vida es mucho mejor. Por lo tanto, aquello que siempre, acá yo me vengo a acordar de los abuelos que decían, lo importante es la salud, lo demás va y viene. Y esto es real, cuando tenés salud, aun cuando tengas un quiebre económico, una discusión de pareja, estando sano, todo se resuelve mejor. Ahora, claro, más de uno dirá, sí, eso ya lo sabemos, pero ¿cómo hacemos? Bueno, eso es lo que enseñamos desde el naturismo. Cada uno con su escuela, los que tienen la escuela dietética desde la alimentación, que nosotros también apoyamos todo eso. O sea, indudablemente, sobre todo las corrientes de medicina oriental, tienen muchas propuestas alimentarias muy saludables que ayudan a la longevidad y a mantener las funciones como si fuéramos de menos edad. Nadie pretende tener 80 con la salud de los 20, pero sí con una salud que realmente te permita seguir viajando, paseando, caminando,
tal cual,
atendiendo a tu familia y al mismo tiempo disfrutando de las pequeñas cosas de todos los días, que nos damos cuenta que tan importantes eran cuando las perdemos. Por ejemplo, si alguien ya no puede caminar a la misma velocidad, va a sufrir por eso, porque se acordaba o valora que antes podía caminar rápido. Lo mismo cuando decimos, ¿y la digestión? Bueno, la digestión también es todo un tema, todos los temas son importantes, pero la digestión es fundamental. ¿Cómo nos damos cuenta si estamos digiriendo? Bueno, la verdadera digestión hace que puedas comer siempre razonablemente, acorde a la edad. ¿Por qué? Porque hay una cuestión muy importante y lo primero es respetar la biología. ¿Qué nos dice la biología? Que a medida que cumplimos años necesitamos menos cantidad de comida. Esta es la realidad. No se puede comer las mismas cantidades. ¿Por qué? Porque no hay renovación celular al mismo ritmo que cuando estábamos generando tejido ni cuando estábamos generando vida. O sea, en la etapa, por ejemplo, en que todavía hay fertilidad, necesitamos más comida porque estamos generando vida. Cuando ya no es así, necesitamos menos comida. ¿Y cómo comer? Bueno, masticar correctamente al máximo. Otra de las costumbres muy occidentales es comer rápido y prácticamente tragarse la comida. Eso es pésimo para la salud. ¿Por qué? En nuestra saliva tenemos ya la predigestión. Si masticamos correctamente, los alimentos insalivados correctamente se van a llegar al estómago, le dan muchísimo menos trabajo y el estómago se conserva saludable. Los nuevos estudios ya están mostrando la importancia que tiene el aparato digestivo, que se venía diciendo hace miles de años, pero que bueno, en Occidente todo les cae la ficha siglos después. Bueno, ya está, ahora ya les cayó la ficha, que realmente la base de la salud es la correcta alimentación, elegir los nutrientes y por supuesto digerir bien. No podés digerir a los 50 ni a los 60 y mucho menos a los 80 como digeríamos perfecto. ¿Por qué?
Graciela, perdón, perdón que te interrumpa en un punto, porque también mencionaste la cantidad de comida que se come. ¿Cómo saber cuál es la cantidad? Porque todo esto lo de masticar, pero ¿cómo sabes cuál es la cantidad que tenés que comer?
Poca, muy poca, muy
¿Te
poca
tenés que
comida.
quedar con hambre?
Un poquito podríamos decir, me tengo que quedar con hambre o directamente darte cuenta, y ahí tenés que estar atento, así como tenés que estar atento a ver si masticás bien, lo otro tenés que estar atento cuando ya tu estómago dice ya está. Entonces lo que tenemos que vencer es esa adicción a la comida.
Okay.
Porque en realidad cuando comes más de lo necesario, no es tu cuerpo el que te lo pide, sino tus hábitos que están instalados. Y que además te hicieron creer que comer mucho era bueno. Comer mucho nunca es bueno. Cuando somos jóvenes tampoco. Pero cuando comemos mucho, a cierta edad, o sea, cuando comes mucho a los 20, tu cuerpo tiene mecanismos de reparación. De lo que rompiste, lo arregla. Cuando tenés 80, tu cuerpo ya no puede arreglarlo. ¿Por qué?
Claro.
Porque la naturaleza nos dio etapas de la vida. La vida está separada en etapas. Y no es que cuando tenés 80 sos menos humano o podés estar menos sano. No, todo lo contrario, podés estar perfectamente sano, pero con menos comida y con cierto, como te diría, cuidado de ese tesoro que es el cuerpo. El cuerpo ya no tiene la capacidad de regeneración, con lo cual, si te fracturás a los 80, no es lo mismo que fracturarte a los 20. Por lo
Claro.
tanto, tenés que cuidarte. No subir a una escalera como si tuvieras 20, porque hay gente que lo sigue haciendo, ni tampoco podés hacer una caminata, no sé, por decirte algo, a Luján, como hacías a los 20. Entonces, cuando la haces a los 80, sí podés hacer tu caminata a Luján o hacer el Camino de Santiago, pero prudentemente. Entonces, lo que cambia son hábitos para conservar el cuerpo. No quiere decir que el cuerpo esté enfermo, simplemente tuvo un uso. Es como si me decís, yo comparo algo. Bueno, vamos a una comparación casi, casi insultante. Es la ropa. Tenemos ropa, la ropa si la cuidas, la mandas a una buena tintorería o la lavas en tu casa a mano, puede durar muchos años. Pero si la lavas salvajemente, no va a durar. Y si la calidad de la ropa, por supuesto, no es la misma una ropa que otra, depende de la calidad. Ahora, ¿cuál es la calidad de un cuerpo? Es mirar en tu camino de salud, desde que eras joven, cómo fue tu salud. Las personas que durante la juventud se han enfermado mucho, evidentemente no gozaban de buena salud
Claro.
ya desde su ADN. Por lo tanto, tienen que tener más cuidados que no, que otros. Los que siempre han sido muy saludables tienen que tener otro tipo de cuidados, porque como siempre fueron muy saludables, creen que van a seguir así por siempre. Y esto no es que se van a enfermar, van a tener que tener muchos cuidados. No los mismos que el que ya no tenía bien de base la buena salud, pero hay muchas cosas que tienen que ver con la parte eléctrica. Y acá viene mi especialidad. ¿Qué es lo que hacemos con los imanes? Le damos a la célula la carga eléctrica que necesita. ¿Por qué? Vamos a un ejemplo. Si alguien tiene una cirugía, tiene que atravesar una cirugía, entonces, si energéticamente carga eléctrica, y no estamos hablando de energía del ambiente o energía esotérica, la carga eléctrica celular, que es biológica y medible por aparatología, puede estar disminuida. Por lo tanto, enfrentar una cirugía con una carga eléctrica disminuida da mal pronóstico para la sanación de ese individuo. Y no estamos hablando de si la luna estaba llena o si estaba en cuarto menguante. Eso es otro tema, yo lo respeto muchísimo, pero nada que ver con lo que yo enseño. Yo lo que enseño es biología, pero biología eléctrica. No hablo de la célula, sino de la carga de la célula y que depende de los átomos que componen la célula y de las sales orgánicas, nada más ni nada menos. Cuando alguien se va tiene que atravesar una cirugía, le toman una serie de análisis. Entre ellos, cómo están sus sales orgánicas, cómo están sus minerales, cómo está el nivel de, digamos, lo que llamaríamos el componente básico eléctrico de la célula. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de la gente la operan igual, aunque no estuviera eléctricamente disponible. Podría ser una emergencia. Entiendo que ante una emergencia una persona tiene un accidente, se fracturó una fractura expuesta, hay que operarla enseguida y a veces no se puede esperar.
¿Y
Pero la
cómo se
cirugía
mide eso que decís
son
entonces?
análisis clínicos, todos son análisis clínicos.
Okay.
O sea, no es ninguna cosa rara. Esas son herramientas que la medicina tiene, pero que muchas veces no utiliza o las utiliza. Y en una situación donde son cirugías programadas, se debería hacer sí o sí antes de atravesar una cirugía. Ahora, una emergencia es otra cosa. En la emergencia se hace lo que se puede para salvar una vida o para sacar adelante a un paciente que está, bueno, una fractura expuesta se puede infectar, bueno, hay que operar enseguida, aunque no estuvieras en el mejor estado. Pero si tenés que hacer una cirugía programada, entonces sí se puede tener en cuenta todo esto. Pero ya estoy en otra área, ahí, digamos, de responsabilidad del mundo médico, del mundo de los cirujanos, etcétera, etcétera. El mío es lograr que un individuo esté eléctricamente disponible. ¿Cómo se logra eso? Accionando sobre mecanismos que tiene la propia célula a través de la corriente eléctrica del nervio. Eso es lo que trabajamos nosotros, la corriente eléctrica del nervio. Si alguien, y acá vengo yo con mi tratamiento, si un paciente viene a verme, yo siempre pido o les pido que me traigan por lo menos un diagnóstico médico o que tener los análisis y demás, y yo los estudio, miro los análisis, la radiografía. Si el paciente está con baja energía, la primer parte del tratamiento es justamente ponerlo eléctricamente disponible para que sus células respondan al tratamiento de imanes. Pero si no está eléctricamente disponible, tengo que hacer toda la primera parte del tratamiento, que generalmente son 3 o 4 sesiones del primer mes, por decir algo, o los primeros 2 meses, es poner a punto la electricidad celular. Y a partir de ahí voy a ocuparme, aunque en el medio, cuando estamos haciendo la puesta a punto de la electricidad celular, ya el paciente empieza a sentir más vivacidad, más energía, mejor humor, duerme mejor. La digestión mejora, mejora todo, pero supongamos que además tiene una enfermedad de base. Entonces, vamos poquito a poco, pero lo primero es recargar la célula y poner a punto toda la conexión eléctrica. ¿Dónde está la conexión eléctrica? Y acá viene lo otro que hace nuestra escuela. La conexión eléctrica está siempre en la espalda. O sea, acá adelante, en la parte anterior, los órganos, las vísceras. Inclusive las articulaciones, todos dependen de lo que está en la espalda. ¿Qué hay en la espalda? La botonera, todo lo que es las redes nerviosas que alimentan eléctricamente a los órganos. Esto es también lo que se enseña en osteopatía, se enseña en cráneo sacral, se enseña en todo lo que es. Y también se enseña en naturismo cuando te dicen tenés que alimentarte, por ejemplo, con mayoría de alimentos que sean alcalinos. ¿Por qué te recomiendan más alcalino que ácido? Por lo mismo, es una cuestión eléctrica.
Claro.
Si hay más alcalinidad, el cuerpo funciona de una manera perfecta. Además, de hecho, la alcalinidad permite que haya más potasio. Y todo lo que sea, digamos, el nivel de potasio también ayuda a la circulación y a la parte eléctrica del corazón. Entonces, acá es. La propuesta nuestra siempre es la misma, es vamos a poner imanes en la espalda, pero al mismo tiempo, luego vamos también poniendo imanes en la parte anterior del cuerpo o en las articulaciones, de acuerdo al problema que va a tener. Cada individuo es distinto, algunos van a venir con un problema, otros con otro. La mayoría vienen con un diagnóstico médico cuando nos vienen a ver a nosotros. La idea es que colaboremos, que busquemos una solución desde un lugar diferente. Muy bien, es lo que hacemos. No vamos a contravenir lo que otro profesional ha dicho. Bueno, perfecto. Antes de eso, primero le decimos, bueno, mira, consulta qué te parece o qué le parece a tu profesional. Perfecto. Los imanes son compatibles con todo, aunque estés tomando medicación, aunque hayas atravesado cirugía, lo que fuere, no hay competencia, no chocamos. Nosotros lo que hacemos es trabajar en otra área que no trabaja el médico. Entonces, lo que va a hacer es cambiar la parte eléctrica y por lo tanto muchos de los que están medicados ya no van a necesitar, pero eso es cuestión ya del médico, no es nuestra. Si el médico toma estudios,
Habilita, digamos.
exactamente, si toma los estudios correspondientes se va a dar cuenta que hay un cambio. Esto me ha pasado a lo largo de mi historia de consultorio, donde los médicos muchas veces, aquellos que tienen la mente abierta y que quieren saber, se han convertido en alumnos de la escuela. Y hay otros que no van a hacer la carrera de medicina conmigo, pero van a aprender que hay otras praxis, que hay otros caminos, que a veces los pueden hacer ellos y otras veces pueden directamente recomendar a su paciente. Es más, los que ya son médicos, sobre todo el médico de cabecera, que te ve con cierta regularidad, muchas veces cuando los ven mal les dicen, bueno, mira, vamos a hacer esto, pero de paso anda a visitar a ver a tu terapeuta de imanes. Esto yo lo fui logrando con los años. A veces me cuesta un poquito, yo ahora estoy tan ocupada dando clases, formando gente, asesorando de todos los lugares, que no me alcanza la vida. El consultorio demanda muchas horas, por eso no hago consultorio. Necesito expandir el conocimiento. Por eso estoy en la docencia, básicamente en la docencia, en conferencias, en asesoramiento, asesoro a mis
Bien.
alumnos. Tenemos dentro de la escuela también asesoramiento para los alumnos, tenemos un directorio de profesionales. Y los vamos formando y cuando tienen un problema o una dificultad, consultan a la escuela madre, digamos.
Graciela, te interrumpo porque llega una consulta importante, interesante, que tal vez lo puedas responder seguramente, que se llama Inita, dice, tengo marcapasos. Y entiendo que no puedo aplicarme imanes. ¿Qué tan cierto es esto?
No es cierto. No podés usar electromagnetoterapia, que
Ok.
es una aparatología, eso no, pero sí podés usar imanes, porque los imanes se colocan en zonas alejadas de donde puedas tener el marcapasos. Hay personas que las tienen en el pecho, otras personas tienen el marcapaso en otra parte del cuerpo. Pero donde está el marcapaso, se toma una cierta distancia para aplicar imanes. Pero en la electromagnetoterapia no hay forma de separar
Claro.
eso porque invade todo el cuerpo. Que no es mala la electromagnetoterapia, pero depende a quién se la colocas, no la puedes poner tampoco en una mujer embarazada. Pero los imanes sí, perfectamente. Es más, favorece muchísimo a la mujer embarazada porque le ayuda con el retorno venoso, con dolores, con incomodidad, con una cantidad de cosas.
Graciela, ¿sabes qué? Me preguntaba por la programación mental que tenemos acerca de que el paso del tiempo me va a generar ciertos síntomas que mi abuela tenía, que mi abuelo tenía. ¿Eso también se puede ir modificando con terapia de imanes?
Mira, lo que se puede ir modificando es las creencias, o sea, lo que tenemos que hacer es vencer las creencias. Durante muchos años, sobre todo, yo diría que más o menos unos 500, 600 años de la historia de Occidente, se fue instalando esto de que envejecer era algo malo. Esto no existe en Oriente. En Oriente podés tener 100 años y sos el más respetable ciudadano. En Occidente, tenés 70 y ya te empiezan a mirar como descartable. Eso ya tenés de ahí dos diferentes maneras de ver la vida. Un anciano en Oriente es un sabio, en Occidente es material descartable. Ya ahí tenés algo claro, ¿no? Muy claro, muy horrible de esta cultura occidental. Eso fue instalado poquito a poco, pero bueno, está. Y lo otro que está también es esto de la falsa creencia de que envejecimiento y enfermedad van de la mano. El envejecimiento saludable se puede lograr, cuanto más temprano lo empieces, mejor, porque lógicamente si te cuidaste desde joven, tu vejez va a ser distinta que aquel que no se cuidó. Pero aún aquellos que se han cuidado, si en su mecanismo mental siguen creyendo que tienen la misma electricidad que cuando tenían 20 años, están abusando de su cuerpo. Y hay una teoría que no es mía, de los biólogos, por supuesto, que explica que tenemos lo que se llamaría una programación. Esa programación indica que podemos vivir de acuerdo a nuestro ADN. Hay personas cuyo ADN va a ser para vivir 90 y otros para vivir 200. Va a haber distintos ejemplos. Entonces, no podés hacer más gasto de lo que tu ADN permite. Esto se mide por lo que se llaman los telómeros y el nivel de telomerasa, que es, digamos, lo que va a determinar. Por supuesto, el ADN sí es hereditario, pero no todo es hereditario. Hay tendencias, pero hay algo muy importante que es cómo usaste la molécula de ADN. Esto ya está recontraescrito, recontrasabido, años 90. Se habla de que el ADN humano da para vivir por lo menos 140 años. No es nuevo, esto ya se escribió en los 90. Quiere decir que el que no llega ahí es porque hizo un gasto, es como una cuenta de ahorro. Si permanentemente estoy sacando de la cuenta de ahorro, va a llegar cuando soy viejito, no tengo plata, evidentemente. Pero si en mi cuenta de ahorro me voy cuidando, entonces voy a llegar a donde mi ADN quería. Por lo tanto, vamos a tener una generación de personas mayores que no van a necesitar estar con bastón o que tengan una cuidadora, sino que van a estar en un estado auto eficiente, se van a poder manejar por sí mismos. El que no empezó tempranamente, bueno, aunque sea a la edad que sea, cuanto antes empiece, va a ser el ahorro, o sea, lo que está en la caja de ahorro no lo va a perder, que no siga gastando. ¿Cómo gastamos? Llevando mal adelante las enfermedades. En lugar de tratar de, esto es también cultural, tal como preguntabas, Leti, que es cultural, por ejemplo, hay que sacarse el dolor ya. Hay que restablecerse ya. No, el cuerpo no conoce el ya. El cuerpo conoce procesos. Aunque en Argentina la palabra proceso suena horrible porque lo unen con la política, proceso es en el cuerpo biológicamente que hay un mecanismo por el cual algunas células se reproducen en 24 o 48 horas y otras tardan un año y otras tardan 6 meses. Para que todo el cuerpo se renueve, se tarda un año. Por lo tanto, nosotros decimos el tratamiento con imanes mínimo debe durar un año. A los 6 meses ya estás estupendo, pero necesitas otros 6 meses más para terminar de recomponer. Al mes te sentís mucho mejor de lo que estabas antes, porque cuando viniste a la sesión estabas sin batería. Empezamos a mejorar la batería poco a poco con un tratamiento que además no es algo que te obligue a estar permanentemente yendo al consultorio, poniéndote un pinchazo, tomando una pastilla, nada de eso. Aprendes a hacer tus imanes, tú mismo aprendes. Esto lo hemos visto, nosotros hemos tenido toda una etapa de la escuela en la cual nos dedicamos justamente a la tercera edad y prácticamente no les cobrábamos a los pacientes. ¿Por qué? Porque lográbamos ver esto ya comprobado.
Graciela,
Entonces, sí, ya
estamos
sé que se
ya,
termina el horario.
sí,
Sí.
estamos mal con la hora. Queríamos compartir los datos de la escuela para que la gente, bueno, tome conciencia un poco a partir de todo esto que nos compartiste hoy y empiece, ¿no?, a hacer los primeros movimientos. Así que, Leti, te dejo para que podamos dar los datos de Graciela.
El WhatsApp es más 54 911 2545 3137, Facebook Círculo Azul Camet, Instagram Círculo-Azul-Camet y CírculoAzulCamet.tiendup.com para cursos y compra de imanes.
Bueno,
Bueno,
gracias.
muchas gracias chicas, que estén muy bien. Buena vida con imanes.
Eso, muchas gracias. Nos
Gracias.
vemos.
Nos vemos.
Una pequeña pausa y volvemos. Gracias.
Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.